Turning now to the Gospel of Luke, chapter 2 and verse 12.
Voy ahora al Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 12. El Evangelio de Lucas 2, 12. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y nuestro título es La señal para los pastores. Pero voy a comenzar en el versículo número 8, donde dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche. Y tenemos aquí el episodio de que los ángeles se aparecen a los pastores. Y tenemos entonces aquí una fábula encantadora. O tenemos más bien que esto es parte de la palabra de Dios. Entonces, ¿una fábula o es parte de la palabra de Dios? Tenemos los pastores y los ángeles. Y queridos amigos, lo que quiero hacer en el muy corto tiempo disponible es simplemente llevar a cabo un pequeño análisis de este pasaje. Y voy a hacer diferentes preguntas para analizarlo. Preguntas que van a comenzar con la palabra ¿por qué? Es un enfoque expositivo muy sencillo. ¿Por qué? Solo para mostrar cuán profundo es este pasaje. ¿Por qué esto? Preguntaré. ¿Y por qué aquello? También preguntaré. Y veremos cómo hay muchísimas respuestas, una multiplicidad de respuestas a cada por qué que preguntemos. Aquí tenemos un pasaje de gran profundidad. Contiene bastante mensaje, un mensaje amplísimo. Esto entonces no podría haber sido compuesto o ideado por meros hombres o mujeres, escrito por ellos. No, esto es dado por inspiración de Dios. Nunca subestimen la palabra de Dios. Entonces quiero comenzar en el versículo 8, donde dice: había pastores en la misma región. Y la pregunta número uno es: ¿por qué pastores? ¿Por qué pastores? ¿Por qué los pastores iban a recibir esta información? Los pastores claramente informarían a las personas de estas cosas, visitarían a María, a José, y le contarían su historia a todo mundo. Y bueno, de forma trágica, no lo recordaría la nación por mucho tiempo. Porque para el momento en que Cristo Jesús comenzó su ministerio público, todo esto ya se habría olvidado. El público en general se habría olvidado de esto, lo cual muestra la resistencia general que había para estas verdades. Y entonces, pregunta número uno, ¿por qué pastores? Pues les comento que los pastores eran de muy bajo rango en aquel entonces, y se ha dicho que ellos tenían el estatus más bajo de cualquier obrero en aquel entonces, a pesar de la noble antigüedad de este oficio. Grandes personas que sirvieron como pastores en el pasado en la Biblia. En la historia pasada, por ejemplo, Moisés, por ejemplo, el rey David y otros. Y aún así, se despreciaba bastante el que alguien fuera un pastor. Un pastor, entonces, era el miembro más bajo de la sociedad. Tan bajo, y yo no sé si esto es verdaderamente o por completo cierto, pero los expertos nos dicen que si se tenía un entendimiento correcto de las leyes rabínicas de aquel entonces, los pastores eran de tan bajo rango que incluso eran excluidos de los procedimientos del templo. Eran casi como leprosos, pero no exactamente. Así que era una ocupación muy humilde. Y los pastores eran personas muy pobres. Y esa es la primera razón por qué Dios, a través de los ángeles, reveló estas buenas nuevas a los pastores. Porque eran pobres y eran de baja condición. Entonces deja de lado a los nobles, a los eruditos, a los sacerdotes y sumos sacerdotes. Y entonces viene y se enfoca con los despreciados. Y parte del mensaje profundo de Dios, es decir, que la salvación, el perdón de pecado no es para los orgullosos, no es para aquellos que ante su propia estima son altos y se jactan y logran cosas, sino que es para aquellos que ven su necesidad del perdón de Dios y una nueva vida. Personas que son humildes, que el Espíritu de Dios ayuda a humillarse y que vienen a Dios viendo su necesidad. Y esta es una razón por la cual este mensaje se le da a los pastores. Este mensaje notable viene a esos pastores por esta razón. Y hay una segunda razón, la siguiente. Los pastores tenían cuidado de sus rebaños. Y eso es exactamente lo que los sumos sacerdotes y los escribas y fariseos no estaban haciendo. No estaban cuidando al rebaño de Dios. Ese era su problema. Estaban sirviendo sus propios intereses, buscando lo propio. No estaban enseñando la verdad de las Escrituras. No había expectativa de Cristo. No habían llamado al arrepentimiento y a la adoración y al servicio. Entonces, los que cuidaban al rebaño de Dios fueron dejados de lado. Y los que cuidaban y eran fieles con ese rebaño de animales son aquellos a quienes se les da el privilegio de ser instrumentos de llevar este mensaje, en este caso. Y aquí tenemos un mensaje profundo. Y todo lo que vemos aquí es intencional. Todo es deliberado. Y así también Dios muestra su desagrado ante los altos y poderosos en toda era. Y en particular en tiempos de gran declive espiritual. Por ejemplo, la época en la que vivimos. Con todas certezas tiene que ser la última época del mundo, la última era del mundo. Lo menciono de pasada, pero los últimos 50 años aquí hemos visto un gran declive en la moral y en la reverencia a Dios, el más grande que se haya visto en la historia del mundo occidental. Y ahora tenemos gobiernos de todos colores y sabores, de toda especie. Y estos gobiernos hacen cosas terribles en las últimas décadas. Y esto comenzó en la década de los 60, cuando se legalizó el asesinato de los infantes, el quitarle la vida con los actos de aborto en estos países y también después, más adelante, en Inglaterra, en el Reino Unido, se abolió el día de reposo y se permitió que se vendieran cosas todos los días. Y hoy en día tenemos los horrores de hoy en día con todos los movimientos gay, homosexuales y todo eso. Y se legaliza todo lo que Dios dice que es terrible. Y las legislaciones de transgénero que se promueven y casi se está promoviendo que los niños escojan si son niños o niñas. Son días terribles en los que vivimos. Y entonces pensamos en esos tiempos antiguos, cuando el Señor utilizó a esos ángeles para llevar el mensaje a los pastores, porque los poderosos, los políticos, los gobernantes, muy frecuentemente, como pasa hoy en día, son enemigos de Dios. Se constituyen enemigos de Dios y son aquellos que desprecian a Dios y le tratan con desprecio. Y así era la época en la que se vivía en aquel entonces, así que son cosas profundas. ¿Y por qué pastores? Pues aquí tenemos las respuestas, queridos amigos. Y vamos al versículo 9. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. ¿Por qué? ¿Por qué un ángel? ¿Por qué este gran drama? ¿Por qué? Ellos nunca habían visto un ángel. Los ángeles normalmente no los vemos. Tú y yo nunca hemos visto un ángel. Simplemente nos maravillamos ante esto. Vemos el pasaje y decimos, oh, sería maravilloso si hubiera alguna descripción del ángel. Pero no hay. Es que eso es más alto que nosotros, más grande que nosotros. Pero la gloria del Señor brilló a su alrededor y se deja esto a nuestra imaginación. El ángel no estuvo flotando en los cielos, sino que descendió hasta abajo. Y la gloria de la presencia del Señor le rodeó. Y yo no puedo describirte esto. Yo no soy competente para hacer eso. Como tú, simplemente puedo imaginar cómo fueron las cosas. Pero hubo un tremendo sentido que nadie podía negar. Un tremendo sentido de la presencia de Dios. Se sabía que eso era una revelación de Dios. Y entonces, ¿por qué un ángel? Bueno, pues porque esta información necesitaba ser autentificada. Ellos tendrían que tener tan grande convencimiento que irían por todo el campo, diciéndole a cientos de personas al respecto de este evento. Necesitarían estar completamente convencidos, de modo que se les da algo completamente extraordinario, algo sorprendente, algo notable, algo muy poderoso, algo sobrecogedor. Eso era necesario. ¿Y por qué un ángel? Pues cualquier mensaje autoritativo de Dios tiene que ser revelado. Dios tiene que revelarse a sí mismo. Nosotros no podemos investigar estas cosas solos. Nosotros somos carne y hueso, si tú quieres, somos finitos, estamos limitados. Y si Dios iba a lidiar con la raza humana, pues Él tenía que revelarse a sí mismo. Él tenía que hablar. Él tenía que describirse a sí mismo. Él nos tiene que decir cuál es la contención que hay, la lucha entre Él y nosotros. Porque Él tiene desagrado con nosotros. ¿Qué es lo que Él hará con nosotros? ¿Cómo Él puede salvarnos? Él tiene que decirnos todas estas cosas. Nosotros no podemos inventárnoslas. Es por eso que tenemos la Escritura. Dios se ha revelado a sí mismo a través de hombres notorios en formas notables. Y a estas personas, a estos hombres, se les dio capacidades notorias. Y todo esto es respaldado, autentificado. Este es un mensaje que internamente se autentifica. Es algo que es una literatura única y notable. Entonces, la Escritura claramente ya está completa. Nosotros ya no tenemos revelación a partir de ángeles ahora, porque Dios ha completado su revelación en tiempos del Nuevo Testamento. Y a ellos, a esos pastores, era un mensaje que tenía que ser notable, divino y señalado con gran autoridad y respaldo celestial. ¿Y por qué pastores? Sí, ya lo consideramos. ¿Y por qué un ángel? Pues era vital para este mensaje con tan grande autoridad, este mensaje tan único. El ángel del Señor vino y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tenían que ser hechos reverentes. Y claro que uno tiene que tener reverencia para poder escuchar de Dios. Tenían que ser hechos responsables. Se les transformó en gente muy responsable para poder testificar de esto después. Y entonces vimos que está aquí el ángel y la gloria del Señor, el Señor que los rodeó de resplandor. Y tuvieron gran temor. Entonces después vamos al versículo 10. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo. Y voy a hacer la pregunta, ¿por qué nuevas? Buenas nuevas. ¿Por qué estas buenas nuevas? ¿Por qué estas buenas noticias? ¿Por qué se describe así? Estas nuevas de gran gozo. O estas buenas nuevas. Y claro, porque la venida del Salvador del mundo es la resolución de la necesidad más grande y humana que podamos imaginar. ¿Por qué? Porque estamos condenados por Dios debido a nuestro pecado. Estamos perdidos para toda la eternidad. No tenemos un lugar en el cielo. Solamente tenemos condenación eterna y castigo. Entonces la más grande necesidad imaginable, más grande que cualquier necesidad terrenal, es la salvación. Y después hay un camino a la salvación. Hay una forma de ser liberados. Y entonces, claro, que estas son buenas nuevas, nuevas de gran gozo. Es el más grande don que se puede dar a la raza humana. El don, el regalo del Salvador, de un Redentor. No se puede dar un don más grande que ese. Es el don más sorprendente a la raza humana. El regalo. Si Dios nos hubiese dejado solos, pensaríamos que si tenemos alguna esperanza de que un día fuéramos aceptados por Dios y pudiéramos alcanzarle, entonces tendría que ser hecho a través de nuestro esfuerzo, a través de nuestro esfuerzo para agradarle o a través de nuestro esfuerzo por vivir una vida justa. Pero eso es una necedad porque no podemos hacerlo, no podemos producir la justicia que Dios requiere de nosotros. Y la más grande sorpresa en nuestra vida es cuando escuchamos que la salvación de Dios es libre y no la podemos ganar y no la merecemos. Y viene solamente por su amabilidad y Él ha venido y nos ha redimido y ha sufrido y ha muerto por nosotros. Y este es un gozo permanente. Porque una vez que tenemos la salvación de Dios y nuestra vida es transformada y somos reconciliados con Él, cualquier dolor en la vida que podamos atravesar, pues debajo de nosotros, sosteniéndonos, tenemos este gozo de que conocemos a Dios y que vamos camino a su presencia, a nuestro hogar, a la presencia del Señor con nuestro Salvador. Y entonces el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, buenas nuevas de gran gozo. Entonces la pregunta: ¿por qué buenas nuevas? Pues porque tenemos las noticias más grandes que podamos imaginar. Y después voy al versículo 11. Y espero que no les moleste mi procedimiento. Porque os es nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Y entonces me centro en esta palabra. ¿Por qué un Salvador? ¿Por qué un Salvador? Esta palabra nos es humillante. Yo necesito un liberador. Yo necesito un rescatador. ¿Por qué? Bueno, pues una vez más, pues porque estoy condenado, porque estoy perdido, porque no soy la persona que me gustaría imaginar que soy. Ante la presencia de Dios, solamente soy un pecador perdido, lleno de egoísmo, lleno de orgullo necio y de todo tipo de pecado. Soy un pecador por condición y por acción. Soy un pecador en las cosas que hago y también en las cosas que no hago. Solamente soy un pecador rebelde, ignorante, perdido, lejos de Dios, que busco lo propio. Y así es como Dios nos encuentra antes de la salvación. Un Salvador es lo que necesitamos. Alguien que nos arrebate del lago de fuego, alguien que nos rescate de ese lugar de perdición, alguien que nos rescate de esa terrible y fatal enfermedad del pecado, porque la paga del pecado es la muerte. Un Salvador. No hay una palabra más importante que esta. Y el Salvador vino y tomó mi lugar, y fue a la cruz del Calvario. Y Dios puso sobre él en la cruz del Calvario toda la culpabilidad de aquellos que un día se arrepentirían a través de la historia del mundo. Y le castigó a él en vez de a ellos. Ahí vemos el amor de Dios, el amor de nuestro Salvador, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, la segunda persona de la Trinidad. Dios tuvo que venir él mismo tuvo que venir para poder comprar la salvación por nosotros. Entonces no nos sorprende que Él sea llamado un Salvador, que es Cristo el Señor. Y después voy al versículo 12. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. En un pesebre. En un lugar donde se alimenta el ganado. Bueno, este bebé estaba siendo bien cuidado, porque de acuerdo a la costumbre de aquel entonces, estaba envuelto en esa especie de pañal. Una madre muy cuidadosa, como uno esperaría. Y hoy en día, tal vez ya no se envuelve así a los bebés, no en todas las culturas. Se nos dice, los expertos nos dicen que esa práctica fue descontinuada en la parte inicial del siglo XVIII. A pesar de que algunas personas, algunas autoridades médicas, según entiendo, defienden que tiene virtudes el envolver así a un bebé. Sin embargo, en esta cultura, en el Reino Unido no se hace hoy en día. Pero en aquel entonces eso señalaba que era una madre cuidadosa el envolver a ese bebé y fortificar sus bracitos, si tú quieres, en esa envoltura. Así que sí, era un bebé que estaba siendo cuidado, pero todavía era un bebé muy pobre y expuesto en un lugar de alimento para ganado. Y dice: esto servirá de señal. ¿Y por qué entonces la señal de un pesebre, de un lugar de alimento para ganado? ¿Por qué tal señal? Y hay muchas respuestas vitales para con ello. Primero que nada, era un respaldo necesario. Solamente habría un bebé en Belén que fuera el bebé correcto. Solamente habría uno que sería encontrado en un pesebre. Entonces era una señal que les dirigiría, pero también era una señal, porque era una señal, era una cosa que marcaba la obra de Cristo. Desde el principio mismo, él experimentaría la humillación. Y sí, claro, sería cuidado, claro que sí. Pero esa marca, esa señal de humillación estaría sobre el Señor de gloria, el Creador del mundo, aquel que es el Altísimo. Desde el principio estaría eso con él. Desde el principio estaría puesto en ese recipiente donde come el ganado. Y eso indicaría todo el curso de su vida, sufriendo humillación para ser nuestro representante, sufriendo rechazo y siendo bofeteado y teniendo pobreza y trabajando duramente, sufriendo como las personas tendrían que sufrir y como ellas sufren. Y después en su momento iría a sufrir y sería humillado al ser desnudado y clavado en esa cruz. Y al ser rechazado por toda esa sociedad. Y al tomar nuestro castigo para poder asegurar la salvación para nosotros. Esto servirá de señal. Él sufriría humillación desde el principio. Aquí tenemos cosas muy profundas, queridos amigos, pero después hay otra explicación también para esta señal. Es la señal, la gran señal para Israel. ¿Tú sabías eso? ¿Te lo imaginabas? Que los israelitas, a través de la historia, esperaban esa señal de Dios. Dios se los había prometido. El profeta Isaías, de forma explícita, nos lo dice, y voy a leer unos versículos famosos de Isaías 7. Estas palabras que el profeta dijo en medio de una emergencia nacional, cuando un rey malvado de Israel esperaba la invasión y la destrucción de sus vecinos. Y había terror, pero no había fe en Dios, y no se miraba a Dios. Y entonces se muestra aquí la paciencia de Dios a medida que el profeta Isaías da esta gran señal. Y dijo, escuchado casa de David, ¿acaso te es una cosa pequeña? ¿Vas a cansar a los hombres y también a mi Dios? Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. Y entonces dice, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ese ya era el versículo 14 de Isaías 7. Esa era la señal para Israel. Se predicó al respecto de ello en las sinagogas, en el templo. A través de las eras, a través de los siglos, se les decía que una gran señal vendría, el advenimiento del Mesías, el Redentor, el Liberador de las personas, el cumplimiento de todas las profecías. Dios enviaría un Salvador. ¿Cuándo veremos esa señal? La señal de Israel y a los pastores. La palabra más importante la da el ángel. Y esto os será una señal a vosotros. Si tú tienes una mente muy pequeña, ese es un término terrible, lo sé. Y yo no quiero que nadie piense que alguien que me escuche, que yo estoy diciendo que tiene una mente pequeña. No, en absoluto. Pero si alguien tuviera una mente pequeña, pues tal vez esa persona pudiera leer este pasaje pensando que la señal solamente hace referencia al pesebre. Y esto será una señal para ti. Aquí es como sabrás que este es el niño, lo encontrarás en un pesebre. Eso es así. Si tú tienes una mente pequeña, si alguien tiene una mente pequeña, uno limitaría el sentido del pasaje a decir solamente eso. Si tú no conoces la profecía, por ejemplo, si tú no sabes cuán seriamente los judíos de la antigüedad tomaban esto en serio, cuánto lo tomaban en serio, si tú no sabes cuán amplio, tú no conoces cuán grande y pesada era la palabra señal en aquel entonces. Pues si uno no conoce nada de eso, uno pensaría que solamente lo importante es el pesebre. Pero si uno conoce un poco de la escritura, uno sabrá que esta señal es la señal para Israel. Una virgen concebirá. Y uno vendrá, cuyo nombre será llamado Emmanuel. Emmanuel. El hebreo literalmente dice con Dios, perdón, con nosotros está Dios. O Dios con nosotros. Y eso es exactamente lo que se le dice a los pastores. Él será el Salvador. Él será el Cristo. Él será el Señor. El Señor Supremo es Dios. Dios con nosotros. Esto será una señal para vosotros. Entonces la señal del pesebre es la señal de la profecía. De que Dios está con nosotros. Y eso es exactamente lo que el ángel dice. En otras palabras. Él se ha encarnado. Estos son versículos maravillosos, queridos amigos. Y el versículo 13. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían. Y la pregunta que voy a hacer aquí es, ¿por qué el coro de los ángeles? ¿Por qué? ¿Acaso aquí tenemos algo que embellece esta escena? ¿Estamos solamente mirando y leyendo fábulas? No, para este entonces ya es obvio. Y bueno, de forma incidental, noto como dice aquí repentinamente. Repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales. Esta promesa notable no podía, o su cumplimiento más bien, no podía haber sido dicho, explicado, representado, e inmediatamente aparece el coro. De repente, aquí está la señal de Israel. Encontraréis al bebé envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y entonces el coro de ángeles no se puede callar más, e inmediatamente rodean a los pastores. Y tenemos aquí esta gran alabanza. ¿Por qué un coro de alabanza a Dios? Pues para confirmar la fe de los pastores. Algo todavía más notable que solamente ver un ángel es. Ahora veían un coro de ángeles. ¡Qué poder! ¡Qué gloria! Solamente podemos imaginarlo. Pero el Hijo tenía que ser glorificado. Es muy importante. Ahí está el Hijo de Dios. Estaba en un pesebre, acostado en un pesebre. A menos que los pastores lo despreciasen debido a la humillación de su apariencia, los ángeles con toda su voz cantaban sus alabanzas. Cuando tú le veas, no le desprecies. Cuando tú le veas, no pienses que es poca cosa. Más bien que esta alabanza quede retumbando en tus oídos, porque había un coro de ángeles cantando las alabanzas al Altísimo. No te olvides que visiblemente verás la humillación, pero de forma espiritual, recuerda que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Claro. Tiene que haber un coro de ángeles, claro que sí, para glorificar al Hijo, para poder subrayar su estatus altísimo, para mostrar cuánto los ángeles le adoran, para mostrar que Él es el Dios mismo, más alto que los ángeles. Ellos tienen que venir y postrarse. Estaría allí en el pesebre, pero debían adorarle tanto como pudieran. Y los pastores sabían que ese era aquel a quien los ángeles adoran y alaban y aman. Él es su Señor. Porque Él había nacido y porque Él estaba en ese pesebre, nunca debemos pensar que Él es más bajo que los ángeles, sino que los ángeles le adoraban a Él, le alababan. El coro de ángeles es vital. Y entonces, versículo 14, vemos lo que ellos decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, la paz de la reconciliación con Dios. El verbo griego de donde se toma esta palabra es unir. Paz. Para con las personas en la tierra podemos tener paz. No tiene nada que ver con la paz internacional. Las naciones siempre estarán en guerra unas con las otras, porque somos pecadores y estamos caídos, y esa es nuestra tendencia, pelear. Mientras dure el tiempo, habrá guerra, pero aquí tenemos que estamos hablando de que los individuos pueden tener paz con Dios, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Cómo esta paz viene? A través de la pura gracia y misericordia de Dios. Nosotros no merecíamos la reconciliación con Dios. Nosotros no merecíamos la amabilidad de la segunda persona de la Trinidad y que Él viniese y fuese nuestro Salvador personal. Nosotros no merecíamos nada de esto. Todo esto es solo por la pura gracia y buena voluntad de Dios. Por esa gracia inmerecida de Dios. Todo lo vemos aquí y en la tierra paz. Reconciliación podemos insertar por la buena voluntad de Dios, por la pura amabilidad de Dios, la misericordia de Dios para con los hombres. En el versículo 15 sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, en otras palabras, vieron a los ángeles que se levantaban y que iban de vuelta a donde vinieron, a los cielos, de vuelta a la presencia de Dios. Y es interesante el versículo 15. Los ángeles se aparecieron y el coro estaba ahí repentinamente. Pero estoy siendo justo al decir que en el versículo 15 parece como que ellos ascendieron de forma gradual, de forma majestuosa, vinieron repentinamente y de forma gradual se desvanecieron. Y sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, yo no creo que esté interpretando de forma excesiva esto. Creo que ellos ascendieron de forma gentil, no como vinieron repentinamente. En los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén. Obedecieron inmediatamente y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y no me sorprende que fueron apresuradamente, estaban sobrecogidos, tenían gran humildad, estaban dispuestísimos a obedecer y hallaron, no se nos dice cómo, pero hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Todos los que oyeron se maravillaban de los pastores y les decían, de lo que los pastores decían, pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en sus corazones. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios. Era exactamente como el ángel les había dicho. Y ese es el final del versículo 20. Entonces vimos a los pastores. ¿Por qué pastores? Vimos el caso de los ángeles. ¿Por qué un ángel? Era vital. Vimos las buenas nuevas. ¿Por qué buenas nuevas? Pues es obvio. La más grande declaración que se haya hecho jamás. Y miramos las palabras Salvador también. ¿Por qué un Salvador? Es exactamente lo que necesitamos. Alguien que nos rescate la misericordia de Dios. Vimos la señal. ¿Cuál era la señal? Pues diferentes cosas. Y sobre todo, era profecía. El cumplimiento de la profecía. ¿Y por qué el coro? Pues una vez más era vital. No es una fábula, queridos amigos. Aquí tenemos lo profundo de la palabra de Dios, el mensaje de la salvación, la venida del Salvador del mundo para los individuos que se arrepienten.